Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
La familia de Sebastián Moro, periodista mendocino, asesinado en el marco del golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales en el 2019, viajó a dicho país para conocer avances en la causa de Sebastián. Estuvo acompañada la familia del director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, y en el viaje se reunieron con el fiscal de la causa en Bolivia, quien les confirmó que Sebastián falleció como consecuencia de los golpes y torturas que recibió antes de ser hospitalizado. En esta entrevista hablamos con Raquel, mamá de Sebastián Moro, quien nos cuenta sobre esta confirmación, la preocupación por la falta de avances en el caso y el pedido de verdad y justicia en un caso que a 3 años y medio del hecho aún da cuenta de muchos encubrimientos. La escuchamos.
En esta ocasión, imagínate que teníamos ya como prueba que eso fue lo positivo, poder regresar, y además que en esta ocasión fuimos acompañadas por Mariano Przybylski, que él es integrante del director de las políticas contra violencia institucional de los organismos humanos en la Nación. Él pudo comprender cómo funciona realmente la justicia allá, que es todo tan enmarañado, y además que los trámites que nosotras teníamos, las citas que nosotras teníamos con las autoridades, generalmente se delega y se hace en la policía. Imagínate que esta policía fue cómplice y seguramente la misma que tuvo durante el golpe. Entonces, sabemos concretamente que con eso nos pudimos volver, que ellos entienden y comprenden, cuando digo ellos, hablo de las fiscalías, ¿no? Comprenden de que Sebastián ya concretamente fue víctima de asesinato, han podido, digamos, incorporarlo. Lo que no se toman son las acciones en los tiempos y las formas que correspondería, pero ya no pueden negar de que Sebastián fue víctima de un asesinato, fue víctima de torturas, porque ante esto hay pruebas acreditadas. No es que, o sea, nuestras presunciones desde el principio de la familia nos llevan a que a casi 4 años todo va saliendo a la luz, ¿no? Entonces hay una autoría física, hay autoría intelectual, hay inteligencia, hay encubrimiento, así que, digamos, la conclusión y la parte, sí, positiva para nosotros es que ya reconozcan dentro de las áreas pertinentes que Sebastián fue una víctima del golpe de Estado y no fue un homicidio simple y no murió borracho en la calle, porque quedó acreditado que estuvo en su casa, que no estaba en la calle festejando nada, estaba trabajando y murió en pleno ejercicio de sus funciones, ¿no?
Raquel, un poco estábamos hablando de esto de las responsabilidades no políticas, pero también de la clínica, ¿no? Que en ese momento Sebastián llegó, ¿a dónde fue trasladado? ¿Hay avances en este sentido? ¿Cuáles fueron esas responsabilidades de los profesionales que estaban ahí?
Claro, las responsabilidades en realidad están desde que Sebastián llegó, y si bien en esos días que tuvimos nosotras, cuando nos vinimos, allá se le llama sindicado, acá nosotros decimos imputado, pero te imaginas, pasaron más de 3 años, mirá lo lento que es todo, y recién fue a declarar el médico que lo había recibido a Sebastián. Esta persona tiene una responsabilidad porque lo recibe a Sebastián, él lo declara, que no recuerda mucho porque era un médico residentes se llaman cuando están, cuando son médicos que reciben emergencias y demás. Bueno, que ha pasado mucho tiempo, que no recuerda mucho, que sí recuerda que ingresa semi-inconsciente, pero él comete la negligencia de no dar aviso a la policía, siendo que Sebastián no había ingresado borracho, sino que ya había llegado con golpes en su cuerpo. Bueno, pero nos encontramos con este tipo de cosas en su declaración, que él dice que él está para, o que él estaba, porque ahora ya no trabaja en esa clínica, para atender a quien llega con emergencia, y no para otros trámites. Que haya celeridad en la investigación, porque se tiene que llegar a un proceso de verdad, memoria y justicia. Sabemos que hay implicancias, sabemos que también hay responsables desde el lado argentino, desde las autoridades. No olvidemos que todo esto sucedió también con Sebastián durante el gobierno macrista acá, la complicidad, pero también sabemos la impunidad que toda esa situación acá continúa existiendo, ¿no? Y lo hemos podido ver y lo seguimos viendo con lo que está sucediendo en Jujuy. Entonces, bueno, la impunidad lamentablemente es un poder terrible al que cuesta mucho derrocar, pero sería sumamente importante, yo creo que para la historia de los pueblos, ¿no? Que esta investigación persista, no caiga, se llegue a tener conclusiones. Y algún día esa justicia que nosotras, la familia, la justicia terrenal que nosotras esperamos.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital de Guaymallén, Mendoza, Silvana Giovanna para el colectivo de medios comunitarios de Puyo.
Desde Radio Comunitaria La Leñera, entramos en comunicación con Carolina Cerniotti, integrante de la asociación Red Viva, Red de Violencia y de Abuso en las Infancias, Mamá Protectora. Ella nos cuenta un poco cómo transita el caso de su hija, sus experiencias desde los caminos judiciales y cómo sale adelante a través de la participación en Red. La escuchamos.
Yo llego a Red Viva por medio de mi denuncia, que fue una denuncia de abuso sexual por parte del tío de mi hija, que en ese momento tenía 3 añitos y medio. Esto que nos pasa a todas las mamás protectoras, la búsqueda, ¿no?, de justicia, que sabemos que cuando denunciamos violencia, y entre esas violencias el abuso sexual, somos las menos escuchadas, y aparte de eso, si no tenemos una buena, digamos, estructura psicológica y demás para poder sustentar y llevar las denuncias adelante, lo primero que hace el Poder Judicial es archivarlas. Y bueno, el objetivo de iniciar la red fue mejorar la accesibilidad de las y los sobrevivientes de posibles víctimas y o víctimas de abuso y violencia, y bueno, reflejar la heterogeneidad de las realidades que existen y que son existentes hoy en Argentina. Se busca, bueno, fortalecer la red por medio de otros profesionales, ¿no? O sea, se hizo una red muy grande a lo largo y a lo ancho de todo el país. En la actualidad se han apoyado 1.200 causas. Yo siempre digo que se presentan dos enemigos, ¿no? En los casos de abuso sexual, el abusador y luego la justicia. Todas nos tocó transitar al principio un poco solas, y nos dimos cuenta de que la forma de salir adelante es armar red, ¿sí? Si vos me preguntás qué podría yo decirle hoy a una mamá que está atravesando una situación de esta clase, que no está sola, que sabemos que denunciar es muy difícil, pero que es la única manera que tenemos de proteger a nuestros hijos. Sola no está, sino que hay que organizarse, empoderarse y siempre seguir en red, porque es en red como se consiguen los resultados, al menos desde mi propia experiencia es lo que yo pude, digamos, lograr. Yo tengo, en mi caso personal, una elevación a juicio del abuso sexual, pero lo peor de todo vino después, cuando la familia del abusador de mi hija intenta, digamos, sacarme la nena, que bueno, yo soy querellante en la causa, yo no soy abogada, pero existe la figura del querellante particular, entonces las mamás que denunciamos nos constituimos como querellante en las causas para ayudar a la investigación, y ellos, la verdad que me vieron a mí tan firme en todos los procesos como lo fui siguiendo yo y que digamos no saqué el pie de arriba del Poder Judicial, que como no podían básicamente tirar el relato, lo que hacen es sacarme a mi hija por medio de una denuncia. En ese momento me la sacan, le cambian el centro de vida a mi hija, se la dan a mi mamá, se la llevan a San Rafael y estuve 6 meses sin poder tener contacto con la menor. De las instituciones gubernamentales, como son los equipos técnicos interdisciplinarios, los llamados ETI, que cada localidad tiene el suyo, que dependen de DGP, que es Dirección General de Protección, lo que antes se denominaba DINAF o ex-DINAF, son instituciones nefastas. La verdad que yo no puedo decir que nadie trabaja bien, porque todos los casos que he conocido se han repetido las mismas variables. Son instituciones que no trabajan por la ley 26.061, que es la ley integral de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la montaña mendocina para el colectivo de medios comunitarios de CUL.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Proyecto Toripape, entrelazando experiencias latinoamericanas. Esta idea fue presentada por la Carrera de Letras para difundir identidades del Cono Sur.
Sobre esta experiencia nos cuenta Luciana Benítez, coordinadora de proyecto.
Es un proyecto anual, es un proyecto que en realidad surge en el marco de una convocatoria de proyectos de prácticas socioeducativas. Ajá, sí. Y en nuestro caso, desde la Carrera de Letras, nos presentamos con esta idea que nuclea varias instituciones y que tiene por objetivo la idea de difundir las identidades latinoamericanas, sus escritores actuales y no tan actuales, incluso también leyendas o producciones tradicionales en distintos espacios. Y ahí es cuando conectamos también con las radios para poder difundir los textos que fuimos grabando y que fuimos editando. Un poco la idea de toda práctica socioeducativa es reivindicar también la región de Latinoamérica. Me parece que es importantísimo y en algún punto también es contrahegemónico, ¿no? Siempre nos han enseñado por ahí literatura europea o norteamericana y siempre hay bestsellers ahí a la vuelta de la esquina, pero tenemos un montón de textos, una riqueza en Latinoamérica impresionante. Bueno, por ahí me parece muy bueno el hecho de que estudiantes se pongan en contacto con distintas instituciones. Nosotros puntualmente estamos con varias a la vez, porque la idea es un poco interconectarlas. Estamos, en el primer semestre dimos talleres literarios, en donde todos aprendimos un montón de los distintos espacios donde estábamos. Hubo tres pequeños talleres en la unidad penal número 6 de jóvenes, así que fue muy interesante porque ahí los estudiantes tienen la misma edad que los chicos que están en el penal, entonces el intercambio que se puede generar a partir de eso, la ruptura de estereotipos es inmensa y el trabajo con textos latinoamericanos ahí también hace mucha falta, porque bueno, es reivindicar también la propia identidad, ¿no? Entonces ahí hubo, bueno, escritura creativa y lecturas. Después también estamos en vínculo con un centro de jubilados, el Centro de Jubilados 29 de Enero. En este centro de jubilados también dimos talleres literarios vinculados también con la tercera edad, porque bueno, es muy interesante trabajar literatura, emoción y tercera edad, vinculados siempre a Latinoamérica. Y a experiencias personales también de poder sacar aquellas emociones y recuerdos que tienen la gente mayor, digamos que es una riqueza increíble y que está bueno poder intercambiar con gente joven que recién inicia en su vida, ¿no? Como los estudiantes. Después también tenemos en contacto dos bibliotecas, una biblioteca comunitaria que está en Gutiérrez, en Maipú, que se llama David Blanco, allí trabajamos con niños, allí hubo otro taller, son como 36 alumnos que tengo, eran grupos de 6, entonces eran varias instituciones. Claro. Bueno, en esta biblioteca trabajamos con niños, narración oral, grabación de textos, trabajamos con creación de críptidos, de seres fantasiosos de distintas partes de Latinoamérica, y también con susurradores, festejamos el cumpleaños de la biblio susurrando coplitas, adivinanzas y tal. Y después también la otra biblioteca que está vinculada es la Biblioteca Virgen de la Carrodilla. Bueno, después también tuvimos y tenemos el apoyo de la Escuela Artística, de la Escuela Artística Marita Yerbolino, que es de Luján. Me parece que en ese sentido hay que reivindicar un montón las prácticas orales, porque es aquello que llega a todos y aquello que primero nos llega. Entonces, por ahí hay que reivindicar estas narrativas orales, porque de algún modo son las que tienen nuestra identidad y nuestro acervo cultural, que es múltiple, o sea, en un mundo globalizado es múltiple, pero quizás aquellos textos latinoamericanos no se conocen tanto, entonces está bueno hacerlos conocer.
Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, desde el barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarle la situación que viven las personas migrantes en relación a las elecciones. Ya que en nuestra provincia el empadronamiento no es automático y tampoco pueden afiliarse a partidos y agrupaciones políticas. Por eso, trabajadores migrantes se han organizado y han llevado adelante una manifestación en la legislatura de Mendoza, acercando también un proyecto de ley para la ampliación del sufragio extranjero en nuestra provincia. Pudimos charlar con una mujer migrante y esto nos decía.
Estamos reunidos acá porque hemos venido a denunciar que este domingo están las elecciones PASO, en la cual nosotros no vamos a poder participar. Consideramos que es completamente discriminatorio y que no nos reconoce nuestros derechos y que tampoco hay democracia si nosotros no podemos emitir nuestro voto. En la provincia de Mendoza, después del último censo de migrantes, hay más de 200.000 migrantes que no pueden emitir su voto, lo cual nosotros estamos pidiendo y solicitando que el empadronamiento sea automático, que realmente puede ser, porque el gobierno a través del RENAPEP tiene acceso a todos los datos de todos los ciudadanos, migrantes o nacionales, pero actualmente el empadronamiento automático es solo para ciudadanos argentinos. Y nosotros creemos que debería de ser, o sea, porque para nosotros es muy burocrático, porque tenemos que empadronarnos cada 2 años y solo podemos votar a intendente y a concejal. Nosotros queremos el voto completo, no queremos más el voto fraccionado. Y encima, o sea, nunca cuando abren el empadronamiento, nunca es público, nunca hay visibilidad en las redes, en la tele, no lo difunden, no hay difusión. Entonces nosotros tenemos que estarnos organizando, buscando los medios y difundiendo nosotros, que es una tarea del gobierno que debería de hacer para promover igualdad. Habemos compañeras de diversas nacionalidades denunciando esta situación porque queremos emitir nuestro voto, porque si no, para nosotros es como vivir en una dictadura y nosotros no queremos más esto. Nosotros hemos decidido formar y crear la TPL, Trabajadores Precarizados en Lucha. De hecho, el nombre ha sido votado por todos los compañeros porque consideramos que detrás de esta bandera puede movilizarse, reclamar cualquier trabajador de cualquier gremio que nos identifica a todos, porque hoy en día todos los trabajadores, tanto formales como informales, estamos siendo precarizados. Apuntamos a pelear por nuestros derechos, para que nuestros derechos sean reconocidos. También ahora hemos levantado la bandera. Queremos las 6 horas laborales, ya estamos cansados de elaborar jornadas extensas hasta de 14 horas y que los salarios no nos alcance. En su mayoría los migrantes somos quienes estamos puestos más en el trabajo precario, informal, y nosotros realmente, o sea, nos terminan reduciendo simplemente a ciudadanos de segunda categoría y nos usan simplemente para servir. Y así no dan lugar a nuestras voces ni a nuestros reclamos. El voto nosotros lo vemos como un medio y un acceso de poder de esa manera hacer reconocidos nuestros derechos también. Al gobierno en realidad y a los patrones les conviene, mientras más migrantes, más mano de obra barata, pero no reconocen para nada nuestros derechos. Estamos ya, hemos dejado hace tanto la esclavitud, pero sin embargo es como si la siguiéramos estando, porque realmente, o sea, nosotros somos esclavos asalariados que tenemos un salario como para comer, vivir, nada más, poder sobrevivir y hasta ahí. Y sin derechos, porque ahora están avanzando con las de forma laboral, ¿y qué queda para nosotros que somos ya trabajadores informales? Vamos a presentar una nota con las firmas de la ciudadanía que apoyan nuestro proyecto, solicitando se atienda el proyecto y cuando se atienda nos inviten a participar también para poderles explicar por qué queremos que se amplíe el sufragio extranjero.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recuerda que puedes escuchar este y otros reportes en la página web del Come Cuco en www.comecuco.org.